El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
En el último programa tuvimos a Josep María Gañet, en el que tuvimos una conversación muy interesante, como ya sabéis, y en el final de la conversación salió un tema todavía más interesante que toda la conversación que habíamos tenido antes, que era el tema de la renta básica universal. Tanto Josep María como amigos, como varios oyentes en comentarios que me han caído en varias de las plataformas en las que escucháis este podcast, Cabalga el Cometa, pues que a ver si dedicábamos un tema, una entrevista específica al tema de la renta básica universal. Y en paralelo llegaban estos comentarios y yo ya me había puesto en contacto con la red para la renta básica universal y a través de ella he contactado con su presidente, que es Daniel Raventós, que da la casualidad que es profesor de la Facultad de Económicas en la Universidad de Barcelona y que prácticamente somos vecinos porque desde mi despacho se ve su facultad. O sea que estábamos del uno al lado del otro sin conocernos. Daniel, bienvenido a Cabalga el Cometa.
Hola, buenos días.
Explícame esto de la renta básica universal, cómo se estructura ahí.
Bueno, la red renta básica es la sección en el Reino de España de la Basic Income Earth Network, uh-huh. que en un principio, quiero decir, en el año 86, en realidad era bien, por las cuatro letras, pero la E, en vez de Earth, uh-huh. del mundo, era European. ¿No? Uh-huh. Fue una asociación que empezó en Bélgica y, bueno, nosotros fuimos de las primeras cuatro o cinco secciones, porque nosotros nos fundamos en el año 2001 y fuimos reconocidos como sección en el año 2002. Y ahora en estos momentos hay secciones en todos los continentes y creo que pasa de 30.
Hablas del año 86, o sea que esto no es nuevo, esto es una no. idea que ya tiene sus 30 años.
Por supuesto, bueno, y precedentes mucho más. ¿Eh? Uh-huh. En realidad, si ponemos precedentes, tendríamos que ir precedentes, que los precedentes nunca son exactamente el mismo concepto, pero como precedente ahí la paga que se daba en la gran democracia ática hace 2.300 años, 2.400 años, para que los ciudadanos pudieran asistir y sobre todo también tener o aceptar cargos públicos que sin una paga que se llamaba mistos en griego era imposible de que la gente dejara
sus puestos. Si no solamente los ricos podían dedicarse a oficina pública.
Efectivamente, por eso algunos grandes filósofos, que además eran realpolitikers de primera línea, como Aristóteles, uh-huh. que estaba en contra de la democracia ática, o al menos era un crítico muy grande de la democracia ática, proponía que los pobres dejasen de recibir el mistos y a los ricos se les multase si no asistían a la asamblea. Con lo cual, claro, era un cambio de composición si se lograba impresionante.
Era como
esto inversión. Sería como precedente muy antiguo. Pero realmente otros premios Nobel de economía, como James Smith, por ejemplo, y hace algunos años, a mediados del siglo XX, propuso algo muy similar a la renta básica. Un poco antes también, el gran revolucionario Thomas Paine, que participó en la Revolución Americana y la Francesa.
En ambas, o sea.
Él participó en ambas revoluciones. Es de aquellos que tuve el honor de participar en las dos. Y Thomas Paine, pues, no exactamente defendió una renta básica, pero sí una paga para todo ciudadano norteamericano a partir de una determinada edad, como compensación a que la tierra de Estados Unidos había sido privatizada. Y como él consideraba que, en buena lógica, pertenecía a toda la población, una forma de compensar era esto. Esto lo dijo en Justicia Agraria, un panfletito muy pequeño, muy famoso y que corrió muchísimo en el tiempo, y al final acababa diciendo: es justicia lo que pedimos, no caridad.
Hoy en día la renta básica universal empieza, es un concepto que empieza a sonar. Suena en podcast como en el episodio anterior de Cabalga el Cometa y bueno, pues se comenta, pues yo qué sé, en sitios tan raros como la Singularity University o pues podemos encontrar vídeos en YouTube donde empiezan a hablar de esto. O sea, es, incluso en Suiza hubo una elección en la que se proponía la renta básica universal. Se postula como un como una solución, pero antes de hablar de la renta básica universal como solución, me gustaría ver si podemos definir un poco más el problema. Mi trabajo previo, mi visión actual del problema, para ver si tú me la puedes situar o corregir, es que de alguna manera la renta básica universal se presenta como solución a dos problemas. Una es el futuro del trabajo. Estamos en un momento pues, en el que la tecnología avanza exponencialmente y evidentemente está transformando el entorno laboral y sobre todo se habla de que vamos a generar como un hueco en el medio de la escala salarial porque los trabajos de que pide una capacitación media pues cada vez son más sustituibles por máquinas, no así los menos pagados y los más pagados, pero la clase media es la que recibe, que es algo que parece que y hace tiempo que se percibe, y luego está el tema de la desigualdad. Pero a mí me gustaría hablar de la desigualdad porque el tema de la desigualdad es, de entrada, hay estudiosos como gente como Pareto que dice básicamente cuando tienes un sistema automáticamente la desigualdad se integra, aparece en el sistema de forma natural. Y también, si vemos algunos trabajos, o sea, hoy en día todo el mundo tiene una percepción de que el mundo está mucho peor, porque tenemos un montón de noticias de que el mundo está muy mal, pero cuando vemos la información, miramos datos sobre cómo está el mundo, por ejemplo, a partir del trabajo de Hans Rosling con el libro Factfulness, vemos pues, que cosas como la miseria extrema pues, cada vez se está reduciendo más, hay más gente, cada vez hay un porcentaje más pequeño de gente por debajo del umbral de la pobreza a medida que avanza el tiempo. La ONU se ha planteado erradicar la pobreza extrema el 2030, con lo cual dices, bien, esto nunca se había planteado. Yo escuchaba hace 15 años pues, que había unos objetivos del milenio de la ONU y no estaba a erradicar la pobreza porque no se consideraba posible. Hoy en día es posible y una persona, digamos, que estaría pues, en medio de la población pues, puede tener a una calidad de vida mucho mejor que la de alguien que viviera pues, durante la Revolución Francesa, por ejemplo. Entonces, si me puedes describir este problema de la desigualdad y si está acrecentándose o no, ¿cuál es este problema de la desigualdad?
Bueno, el problema de la desigualdad evidentemente es muy inmenso, ¿no? Muy inmenso, me refiero a que hay formas de tratarlo y evidentemente perspectivas académicas que van desde la filosofía, la política, a la economía, por supuesto. Pero vamos a ver. Tú decías una cosa que me parece interesante para enmarcarla, ¿no? Y es precisamente que hay menos desigualdad hoy en día que hace unos años, por ejemplo, la Revolución Francesa. En cuanto a desigualdad, no es así. En cuanto a pobreza, sí.
Uh-huh. O sea, hay menos pobreza, pero la desigualdad es otro tema.
Estamos hablando de una desigualdad desde, efectivamente, son dos aspectos diferentes, ¿eh? Pobreza y desigualdad. Quiero decir que, por supuesto, había más pobreza hace dos siglos, pero una cosa interesante es que, bueno, esto tendríamos que ir mirando, por supuesto, por países, ¿no? Pero hay más desigualdad, por ejemplo, ahora en el Reino de España, y más pobreza que hace, por ejemplo, una generación.
Esto, o sea, es algo, ahora hay más pobreza.
Esto es algo de que está provocando, pues evidentemente, que alguna gente empiece a reaccionar. ¿No?
Pero ¿cómo se mide esta pobreza? Porque
no, la pobreza, vamos a ver, en la Unión Europea es muy fácil el criterio. Es el 60% de la mediana de la renta per cápita de la zona.
Lo que pasa es que, a ver, yo he crecido en los años 70 y recuerdo...
Tus hijos van a vivir peor.
Es una...
Estadísticamente, es una, por supuesto. Estadísticamente.
Igual mis hijos van a vivir peor, pero por otra parte, lo que yo veía como pobreza En los años 70 era un tipo de pobreza completamente distinta de la de hoy. A ver, he visto estadísticas en Estados Unidos donde dicen que la gente que se considera pobre en Estados Unidos tiene acceso a casa y televisor, dejando de banda todo el colectivo inmenso que tienen de homeless, de gente que sin casa, que eso es terrible.
O en San Francisco, por ejemplo.
San Francisco es horroroso. Tienes las avenidas con las tiendas de lujo y al lado pues la gente pobre.
San Francisco hay una densidad muy grande de grandes ricos y una densidad muy grande de
grandes
homeless.
Pobres, de homeless. Eso es terrible, pero dentro de las estadísticas en Estados Unidos la gente que se considera pobre es gente que tiene casa o acceso a vivienda, televisor, conexión a internet y aire acondicionado.
Bueno, yo creo que se exagera un montón, ¿eh? Uh-huh. Se exagera un montón porque precisamente en San Francisco el último día salía un informe que evidentemente hay gente que puede vivir en casas de los que son muy pobres, pero hay un porcentaje elevadísimo que simplemente está en homeless, es que no tiene casa.
Que no tiene casa.
O sea, que no ya calefacción o refrigeración,
no, caja
sino
de cartón.
Ni casa, ¿eh? Por no decir la cantidad de gente que vive en roulots, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero de todas maneras el problema, digamos, estadísticamente es fácil de medir, o sea, uh-huh, constantemente ahí se renuevan estadísticas y en la Unión Europea, por ejemplo, uno de los fenómenos que tiene relación con uno también de los problemas que tú hablabas antes, era un problema que aquí era desconocido, el de los working poor. ¿No? Es decir, gente que tiene trabajo legal, ¿eh?
Sí,
trabajo
sí.
Legal, no me estoy refiriendo a trabajo de la economía sumergida, no, trabajo o trabajos, quiero decir, un o dos o tres contratos y oficialmente está considerado pobre. Esto parecía que solo era posible en Estados Unidos, dentro de los países ricos. Pero en la Unión Europea era un fenómeno completamente marginal a principios del siglo XXI. Claro que había un pequeño porcentaje, ¿no? Bueno, pues a partir de la crisis económica esto se ha disparado. Estamos hablando de un porcentaje en la Unión Europea de un 17-18% de trabajadores que son pobres. Evidentemente con muchas diferencias entre los países, ¿eh? Te estoy hablando del 16-17% en el conjunto de la Unión. Aquí en el Reino de España es el 15%, es decir, más o menos la media, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de gente que tiene un trabajo legal y que oficialmente es pobre. Bueno, esto es un problema grave que muchos, incluso de derechas, han empezado a decir que quizás es un problema muy grave, ¿no? Evidentemente, digo algunos, porque otros consideran que esto está bien de cara a la innovación, ¿no? Es impresionante como las desigualdades están muy bien, porque así estimula pues la competitividad y la competitividad.
Eso es un cinismo terrible.
Bueno, es que además cuando algunos economistas o sociólogos se han puesto a mirarlo en serio, bueno, pues los números son otros. Por ejemplo, la gente que tiene grandes riquezas, un porcentaje altísimo es heredada, ¿no? Gente que realmente, gracias a su innovación. Pero bueno, es normal que quien es muy rico tiene que justificar o le gusta que le justifiquen, en fin, el mérito que ha tenido y lo necesario que es esto. Pero si me permites, hay un punto que yo creo que es muy importante, no sé hasta qué punto puede interesar en la conversación que tenemos, pero que es un problema político y filosófico, que es que quien no tiene la existencia material no puede ser libre. O sea, cuando estamos hablando de grandes desigualdades y de pobreza, no estamos hablando solamente de, en fin, un problema estrictamente de propiamente de la desigualdad y de pobreza, sino que estamos hablando de un problema de libertad. Para un liberal, una persona pobre puede ser libre. Porque el liberalismo, que solo tiene dos siglos de existencia, hizo un trucaje impresionante. Por primera vez en la historia disoció la libertad de las condiciones materiales de existencia, cuando la libertad nunca había sido entendida
había
así.
Unas novelas de un autor que se llama Neal Stephenson, escribió el ciclo barroco, que narraba la historia de unos personajes pues que estaban interactuando pues con gente como Newton, Leibniz y compañía. Y recuerdo que hay una escena en la que hay un personaje que se encuentra con Leibniz, y Leibniz está soltando pues alguna de sus paridas mentales y dice: este señor es rico. Y dice: ¿cómo lo sabes? Porque no está vistiendo como una persona rica. Dice: en la selva solo los cachorros de león juegan. Si no tienes, cuando estás en el punto que tienes comida, no tienes miedo de nada y estás seguro, entonces puedes dedicarte a jugar o puedes dedicarte a hacer ciencia o filosofía o realizarte. Si lo que tienes que hacer es procurarte seguridad, educación, alimentación y salud, no tienes tiempo para más.
Y es lo que algunos autores, como Guy Standing, por ejemplo, el teórico del precariado, uh-huh, y uno de los grandes defensores de la renta básica, uh-huh, pues lo ha explicado esto mismo que decías tú en otras palabras, ¿no? Porque se refería a estos, qué es lo que podemos ofrecer a nuestros jóvenes, ¿no? Que pierdan mucho tiempo buscando una mierda de trabajo que nunca van a conseguir, o si lo consiguen no vale la pena y van a perder mucho tiempo. Esto es todo lo que le podemos ofrecer en la actualidad. Lo está diciendo uno, que es, uh-huh, Guy Standing, es profesor del Reino Unido, ¿eh?
Uh-huh. Sí, continúo.
No, que me refiero a que estamos hablando de una situación realmente muy grave porque, claro, el hecho de que en el Reino de España oficialmente haya un 20% de pobres, 20-21, que es interesante ver cómo no varía en la coyuntura económica.
O sea, aunque haya crisis,
bueno,
o crecimiento
evidentemente,
económico...
Evidentemente varía, pero porcentajes pequeñísimos. Puede ser el del 18, puede ser del 19, y ha llegado a ser casi en medio de la crisis, casi del 25%. Pero quiero decir, nos estábamos moviendo entre una cuarta y una quinta parte de la población aquí, que oficialmente, digo oficialmente, es decir, las estadísticas de oficiales salen como pobres.
Y además nos encontramos con, pues, esto que se llama del gig economy, en el que, pues, servicios, pues, como Uber o estos servicios de comida a domicilio, este tipo de cosas, que básicamente lo que están fomentando es el trabajo precario.
Por supuesto.
El trabajo precario.
Por supuesto.
Es curioso la ironía. En un momento donde la humanidad tenemos la tecnología y los conocimientos para generar, digamos, como recursos para todos, lo que estemos generando es desigualdad.
Bueno, pero esto es muy fácil, ¿eh?, también de ver por qué se ha producido. Fundamentalmente, la gran desigualdad o las grandes desigualdades se producen a partir más o menos de los años 70. ¿Mm? Uh-huh. Me estoy refiriendo en la Unión Europea, pero principalmente en Estados Unidos.
Cuando aparece es cuando entra Nixon en Estados Unidos, se quita el servicio de salud, sanidad público se privatiza.
Y sobre todo que se rebajan los impuestos, uh-huh, es decir, a los ricos. Estamos hablando que en los años 50, 60, 70, en Estados Unidos y en el Reino Unido, los más ricos pagaban tasas marginales del 91-92%. Si actualmente dije...
¿Puedes explicar la tasa marginal para que...
Sí, tengamos? Quiero decir que a partir de determinada cantidad, creo que estaban situadas en 200.000, 300.000 dólares de la época, anuales, pues se pagaba el 90-92%.
Claro, eso no significa que pagues el 90%.
No.
Es decir, en los 10.000 primeros euros que ganas, pagas pues lo mismo que el resto, los siguientes,
sí,
y a medida que vas incrementando las ganancias, se va bajando. Ese es el modelo escandinavo.
Bueno, vamos a ver, el modelo escandinavo es, en este sentido, mucho mejor desde el punto de vista del gasto social. Pues yo te estoy hablando solamente que en Estados Unidos había esta medida, uh-huh, esta medida. Y es la que logra, fíjate, estamos hablando de los años en plena Guerra Fría, 50, 60, y es lo que logra lo que el economista Krugman ha dicho como el Big Crunch, es decir, claro que hay ricos en Estados Unidos durante estas décadas, pero la desigualdad de renta es mucho menor que en la actualidad. ¿Por qué? A partir de los años 70 esta tasa marginal empieza a bajar.
Y los instrumentos para escaparse directamente van aumentando.
También, sí, por supuesto, los instrumentos para escaparse, como ha demostrado el origen de la crisis, y luego ataques a lo que podríamos llamar en general a gasto social público, ¿no? Y entonces, bueno, pues se produce lo que nunca se había producido en mucho tiempo, que es que 8 personas, tal como los informes de Capgemini que ha recogido Oxfam, 8 personas tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial.
Esto es terrible.
8 personas, estamos hablando de que 8 personas tienen la misma riqueza que más de 3.000 millones de personas. Somos 7.000 millones.
Ahora Jeff Bezos se ha divorciado, ahora seguramente serán 9, pero igualmente no. Es absurdo.
Pero un año antes eran 50 o 60.
Hay un libro que se llama The Establishment, no me acuerdo del autor, lo leí hace un par de años, que contaba que lo que se hizo en el Reino Unido,
Owen Jones,
sí, que de alguna manera lo que se hace es que las posiciones, esto de bajar los impuestos a los ricos y de quitar el gasto social, esto era como una idea completamente fringe, estaba completamente en la extrema derecha y no se consideraba, y que lo que se hizo fue que a través de infiltrarse en los círculos académicos, empezar a generar un discurso, a generar discurso y ir hablando de esto, de alguna manera lo que se hizo fue mover el centro político hacia la derecha total, de forma que el Partido Laborista hoy en día en Inglaterra está defendiendo políticas que no hubiera defendido el Partido Conservador en los años 70.
Bueno, hay lo que se conoce como la reunión o el grupo de Mont Pelerin, ¿no? Que uno de los grandes de las grandes cabezas de este grupo era von Hayek, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues y al cabo de poco Milton Friedman también fue una de las cabezas conocidas. Milton Friedman, premio Nobel de Economía en Chicago durante muchos años, y un gurú monetarista que lo que, más o menos evidentemente de forma muy sofisticada, pero lo que dicen es todo este gasto público, todo este keynesianismo, ¿eh?
Sí, sí.
En realidad keynesianismo que existe en el mundo tiene que acabarse. Nos tenemos que rearmar, y en realidad rearmar teóricamente, y es lo que cuando eran una minoría, pues simplemente lo que intentaban, eso sí, con grandes financiaciones privadas.
Evidentemente. ¿Eh?
Y bueno, al cabo de poco.
Sí, claro, estas ideas siempre tienen que les financie, que les.
Claro, von Hayek y Milton Friedman fueron los. En fin, los grandes teóricos, por decirlo así, que inspiraron a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan.
Exacto.
¿No? Entonces, claro, ¿qué se produce aquí? Bueno, pues se produce la ruptura del pacto que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, o lo que en Francia se conocía por los 30 gloriosos, ¿no? Las tres décadas gloriosas de los 50, 60, 70, que, bueno, pues crecía la. Había trabajo, pleno empleo, masculino, todo debe decirse, también. Masculino, pero había pleno empleo, el incremento de la productividad se traducía en incremento salarial, y bueno, pues los trabajadores habían renunciado, los grandes sindicatos y los grandes partidos obreros habían renunciado al control de la producción a cambio de derechos sindicales, de reunión, de comités de empresa, en fin, derechos sindicales y de empresa. Bien, pero esto se rompe.
Sí, un ejemplo muy claro en mi profesión, que soy informático. Es curioso que se habla de huelga de conductores de metro, de huelga de profesores, de conductores de autobús, de gente que se encarga de la limpieza, de controladores aéreos. Nunca hay huelga de informáticos. Nunca hay huelga de informáticos. En algún momento en los años 70 se detectó que el colectivo de informáticos en las empresas íbamos a crecer, y que es un colectivo que iba a crecer muchísimo, y de alguna manera se crearon las empresas, el tipo de trabajo y la cultura en el mundo de los informáticos para que no hubiera nunca una conciencia de clase. Y no hay informáticos que hagan huelga. Y los informáticos, el día que hagamos huelga, las nóminas no se pagan, los semáforos no se cambian y se para todo. Pero no hacemos huelga.
Pero lo que ocurre también, si me permites, es que los informáticos estáis muy diseminados.
Exacto.
En cambio, los conductores de metro no, los conductores de autobús tampoco, incluso los profesores universitarios tampoco.
Exacto, pero fíjate que lo que se hace en el mundo de la informática, por ejemplo, la banca, es quien va a empezar a son los primeros que van a empezar a contratar gran cantidad de informáticos. Lo que hacen la banca es fundan empresas, varias empresas de consultoría, sí, en las que lo que hacen es que contratan un montón de informáticos para trabajar para la banca. Y entonces lo que hacen es que tienes una empresa de servicios informáticos que trabaja para 4 bancos y va moviendo la gente de proyecto a proyecto. Y entonces no, a los trabajadores de estas empresas cárnicas no acaban de, nunca entran en el convenio colectivo, el convenio laboral del, por ejemplo, los trabajadores de la banca, que siempre tradicionalmente había sido muy fuerte.
Había. Yo trabajé en banca 17 años.
Uh-huh. ¿Qué te voy a contar?
Trabajé en banca privada, pero fue la buena época, ahora ya hace de esto más o menos unos 30 años. Ya entonces, ya viví una situación que para muchos trabajadores era muy, muy jodida, ¿no? Y era que gente que sabía mucho de créditos, ¿no? Créditos, es decir, que cuando venía un cliente a pedir un crédito, pues evidentemente sabía evaluar si había riesgo y tal. Ya en mi época, al final de mi época, cuando estuve allá, esto ya lo hacía un programa informático.
Exacto, porque es decir, se puede controlar el programa y en cambio al señor que está evaluando créditos, si queremos aplicar una nueva política de empresa, le puedes mandar una circular, hacer una formación, darle una reprimenda, pero hará lo que quiera, pero si el control va por la máquina.
Exactamente, con lo cual la descalificación de este trabajador o de este grupo de trabajadores era inmenso.
Claro.
Evidentemente había casos especiales que se podían consultar y tal, pero era introducir los datos, apretar una tecla y el programa te decía, ¿hay riesgo o hay menos riesgo o ahí se le puede dar el crédito? ¿No?
Hoy en día, si yo quiero un crédito en mi banco, entro por internet y me dicen, ¿quieres un crédito? ¿Esto es lo que tienes?
Claro. Ya,
o sea, entra una coordenada o entra tu clave y tienes el crédito inmediatamente.
En función de la nómina, de la edad, el tipo de contrato, todo.
Y la, y la historia que tiene.
Efectivamente.
Exacto.
Efectivamente.
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgalcometa.com. Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
¿Existe un problema de desigualdad? Este problema de desigualdad parece ser que está por una vuelta a un neoliberalismo.
Si me permites un momento. O sea, lo de la renta básica, cuando decías razones, las razones son más amplias que estas dos que comentábamos antes de desigualdad y la robotización o la quinta revolución industrial, como se llama. O sea, porque esto es último, digamos que...
Esto es nuevo, es un
nuevo
problema añadido.
En cuanto a gente que se ha añadido favorable a la renta básica, digamos que la quinta revolución industrial, por llamarla como algunos la llaman, sería el factor más nuevo, ¿no?, de la nueva hornada de partidarios de la renta básica, para entenderlo.
Okay. Es como, claro, porque hay gente, sobre todo la gente que está dentro de la clase media, dice, yo es que tengo este tipo de trabajo y a mis hijos les puedo dar una educación y pueden volver a ocupar este tipo de trabajo y estarán igual que yo. Si este trabajo en la clase media, que en el que hoy estoy, no sé si voy a terminar jubilándome dentro de esta clase media y mis hijos no van a poder ya entrar... igual tenemos que encontrar, ves la solución, ves el problema aquí inmediatamente. Pero entonces, una cosa es el problema de la desigualdad que está por una falta de redistribución de la... O sea, por ley de Pareto, ya sea, pues hay un montón de gente que crea empresas y solo unas van a triunfar y otras se van a hundir y evidentemente, pues el que triunfa, pues también atrae a triunfo. Ya tienes más contactos, tienes más financiación y tienes más números de seguir ganando, con lo cual va a haber gente que va a acumular mucho dinero. Esto no se redistribuye a partir de los años 70 porque el sistema de...
Sí, se redistribuye, pero al revés.
Se redistribuye mal, o sea, se coge de abajo y se pone arriba.
Sí, sí, sí.
Sí, se coge de abajo y se lleva arriba, con lo cual no estamos desacelerando los que ganan más dinero y más poder, con lo cual están cogiendo una cantidad de recursos desproporcionada, o sea, que 8 o 9 personas tengan el 50% de los recursos del planeta es absurdo.
No solamente absurdo, sino que, insisto, es un problema para la libertad de todos nosotros.
Sí, totalmente.
Claro, este es el problema. O uno de los problemas graves, ¿no?
Totalmente. Entonces, y además hay otras causas que ocupan eso, el tema de la libertad. Entonces, la renta básica universal, ¿en qué consiste? Y, primera, ¿es una solución para este tipo de problemas? Y la otra cosa es viable ahí...
Bueno, la renta básica, que quizá hubiéramos tenido que empezar que definiéndola.
Definamos, ¿no? ¿Qué es la renta básica universal?
Es una paga monetaria, pública, incondicional a toda la población.
¿De qué cantidad?
Normalmente igual o superior, pero normalmente los estudios que luego, si quieres, podemos entrar de financiación que se han hecho, son igual al umbral de la pobreza.
¿Mm?
Esto significa, por ejemplo,
en
el Reino de España sería 750 al mes.
O sea, ¿por persona o por familia?
Por persona. 700, por adulto.
Hoy en día, en España, por...
Bueno, lo que pasa es que el umbral de la pobreza es mejor hacerlo por comunidades autónomas.
Sí, porque claro,
pero
si
bueno,
aquí en Barcelona 750
claro,
euros
no
te dan
lo
muy
mismo,
poco.
Y en si Cap d'Abanul te dan más. O sea, tienes más poder adquisitivo. Pero para entendernos, sí, claro, el umbral de la pobreza, cuando más pequeño es la zona geográfica, más exacto, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, digamos, para entendernos, en el conjunto del Reino de España sería 750. Más o menos.
Por persona.
Por persona, efectivamente. Entonces, uno de los, cuando estamos hablando de incondicional, quiere decir esto, es decir, no se mira absolutamente nada de tus condiciones, ¿no? Uh-huh. Es decir, tú quién eres, un profesor, como decías antes, de informática, yo soy profesor aquí en la Facultad de Economía y Empresa, pues nosotros recibimos la renta básica y Bill Gates también y un homeless también. Uh-huh. Claro, evidentemente sale entonces la gran cosa, pero Bill Gates no necesita la renta básica. Claro, es que la renta básica no es dar la cantidad que sea de renta básica, además de lo que cada uno de nosotros ganamos. Es decir, la renta básica se tiene que financiar.
Claro.
Que es lo que hemos hecho unos cuantos economistas de la red renta básica, precisamente a partir de 2 millones de IRPFs que nos aportó el Instituto de Estudios Fiscales. Y, bueno, de lo que se trataba, ¿es posible financiar mediante una reforma del IRPF y otras partidas, evidentemente, es posible financiar la renta básica para el conjunto de la población española aportando una, vuelvo a insistir, una cantidad de renta básica igual al menos al umbral de la pobreza? Bueno, y esto demostró que sí que era posible. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que gana todo el mundo? No, todo el mundo recibe la renta básica, pero no todo el mundo gana. En nuestro estudio, el 20% oficialmente más rico, por ejemplo, yo formo parte del 20%, no del 20%, del 10% más rico, simplemente porque soy profesor titular de una universidad pública.
Sí, está.
Y tal, efectivamente, lo cual es una mentira. Real. Otra cosa es el IRPF. Luego, si quieres, hablamos del IRPF.
Perdona, el...
Sí. No, espera, déjame seguir el hilo y luego te explico el IRPF, si no me lo recuerdas, el IRPF que tenemos. Entonces, digo que a partir del IRPF real, es decir, el que nos aportó la muestra estadística que nos aportó el Instituto de Estudios Fiscales, pudimos ver que se podía financiar, pero no todo el mundo ganaba, evidentemente. El 20% oficialmente más rico perdía. Es decir, recibe también la renta básica, pero tiene que aportar más para financiarla.
O sea, si se implementa la renta básica, el 20% que cobra más tendrá... como un tipo impositivo más alto, que será superior a los 750 euros al mes.
Efectivamente. Es decir, respecto a la situación actual.
Cuando digo pagaríamos un poco más, o sea, la gente que está por encima del 20%,
El 2%, el 2% más rico, evidentemente, es el que pagaría más, claro, proporcionalmente.
Es que es el que debe pagar más.
Sí,
pero según el IRPF, no según patrimonio ni según...
Efectivamente. De ahí lo que te decía antes, aquello de que esto no es verdad, quiero decir. El IRPF actual esconde una cantidad de problemas muy graves. Y uno de los problemas graves que esconde es el gran fraude y la gran evasión fiscal. Las grandes fortunas no están bien reflejadas en el IRPF. No lo están.
Y además tienen los abogados y tienen los instrumentos para evadirse.
Tú y yo, como profesores de la universidad pública, tal, nuestro salario
nos
es el que es
pillan,
y nos lo sacan.
Claro, o sea,
es decir, si tú y yo quisiéramos defraudar, a partir de lo que ganamos no puede ser. Puede ser a partir de otras.
Podemos hacer alguna otra cosa aparte.
Efectivamente, con lo que nos quedase, ¿no? Pero esto no es el caso, pues, de la SICAP, ¿no? De las grandes fortunas.
Exacto.
Y de esto. Bien. Pero es que además, no solamente esto que sabemos, sino que en el IRPF se daba la la broma de que la media de los empresarios declaran, de media, insisto, de media, que cobran 600 euros menos que la media de los trabajadores, lo cual...
De sus trabajadores.
De la media de los trabajadores del IRPF. Claro, evidentemente aquí lo que puede distorsionar un poco los datos es que también los autónomos en parte pueden ser considerados según determinadas nomenclaturas como empresarios. Sí. Pero bueno, el hecho es este, ¿no? El hecho es que este IRPF es, y cuidado, IRPF me estoy refiriendo al principal impuesto no solamente del Estado español, sino de la Unión Europea. El principal impuesto en cuanto a recaudación.
Más que el IVA.
Sí, más que el IVA, por supuesto, más que el IVA. Entonces, bueno, si el IRPF tiene estos problemas, en el libro que hemos hecho, evidentemente, explicamos con todo tipo de detalle, pues...
Me pasarás la referencia del libro para poderlo poner... Intento que todo lo que citamos en el programa haya, pues en las notas de programa, pues los enlaces...
Ya que me lo dices, para que no me olvides, se titula La renta básica, una propuesta racional y justa. Y es de Editorial
Serval. Escucharé lo...
Vale.
¿Editorial?
Serval. Bueno, entonces, un tema muy interesante, creo que si no quedaríamos un poco cojos de los puntos interesantes de la renta básica. Hemos hablado de pobreza, hemos hablado de desigualdad, hemos hablado de la quinta revolución industrial, es el fracaso de los subsidios condicionados. Es decir, el fracaso de los subsidios dirigidos a los pobres o el fracaso de los subsidios a los que tú tienes que mostrar algún tipo o demostrar algún tipo de condición. Por ejemplo, ser una persona con determinados problemas físicos o psíquicos.
Yo recuerdo, pues hace unos cuantos años, pues cuando mi abuela, antes de que falleciera, pues tenía unas condiciones pues de dificultad de movimiento y tal, necesitaba que... Entonces, justificar la ayuda que tuvimos, pues fue un montón de trabajo e inspectores que venían a casa de mi abuela a ver cómo estaba ella.
Claro, por supuesto. Personas, por ejemplo, con problemas psíquicos, bueno, pues hay algunos que son evidentes, estos que no necesitan mucho tal, pero otros, bueno, pues hay que...
¿Cómo se justifican?
Usted no será caso que esté haciendo cuento, ¿no? Y que por lo tanto, o bien, bueno, entonces... El fracaso de estos subsidios... Bueno, además, el problema de los costos administrativos de estos subsidios.
Exacto. O sea, los inspectores cobran un dinero y...
O cuando tú te quedas en el paro en la empresa privada, tienes que demostrar con papeles el tiempo que has trabajado para si tienes la prerrogativa de tener un subsidio de paro. Esto es evidente que hay gente allá que está controlando, no digamos por maldad administrativa, sino por la propia lógica de los subsidios condicionados. Fíjate que una renta básica esto no lo tiene.
Todo el mundo cobra.
Solamente tienes que demostrar que eres ciudadano o residente acreditado de la zona. Y tú y yo creo que lo tendríamos fácil con el carnet de identidad demostrar que somos ciudadanos de determinado estado, ¿no? Pues ya está. En todo caso, si hubiera algún problema porque se equivocan y te dan el doble, sería una cosa que saldría en los periódicos, ¿no? Y si no te lo dan por algún error, pues ya irías a reclamar. Pero más costo que esto, desde el punto de vista administrativo, no hay.
El equipo de cabalgalcometa.com somos María José Casañ, Tomás Manzanares, @TomásManz, y quien nos habla, Marc Alier, @GranLudo. Nuestros otros proyectos son mosegalapoma.cat, zetatesters.com y creapodcast.com. Nos puedes encontrar en cabalgalcometa.com. Habría como un ahorro a nivel estatal en infraestructura para...
Bueno, vamos a ver. Claro, pagar la renta básica significa un nivel de dinero superior. Pero vamos a ver, aquí sí que hay que diferenciar dos cosas. Que esto, cuando ha salido en algún debate de cuarta fila en televisión sobre la renta básica, se confunde. Y es lo que es el costo bruto y el costo neto. Si tú, por ejemplo, dices tantos euros por persona, por tantos millones de personas, son tantos miles de millones, esto significa el 25% del Producto Interior Bruto, por lo tanto no se puede financiar. Cuidado, lo que estás diciendo simplemente es el costo bruto, pero luego hay que ver cuál es realmente el coste neto, que quiere decir qué es lo que se ahorra al Estado. Esto es lo que les cuesta, ¿no? La renta Exacto. básica. Pero qué es lo que se ahorra al Estado por las partidas que con una renta básica serían innecesarias o redundantes o deberían suprimirse. Por ejemplo, todos los subsidios inferiores a la renta básica desaparecen.
Claro.
Y todos los superiores
se recalculan.
Cuando digo subsidios me estoy refiriendo incluso a pensiones públicas, ¿eh? Uh-huh. Es decir, a toda asignación monetaria, no en especie, es decir, no se toca ni un euro de la educación pública ni un euro de la sanidad pública. ¿Eh?
Por favor.
No se toca.
No, claro, es que...
Me estoy refiriendo a subsidios o asignaciones públicas monetarias.
Por ejemplo, un seguro de desempleo.
Por ejemplo.
Ah, porque si yo ahora tengo un empleo, pues en el que estoy cobrando claro. 2.000 euros al mes y me voy al paro, no quiero cobrar solo la renta básica universal, si yo estaba cotizando, igual quiero, pues... Tener un
o
poco
tienes
más.
Una pensión o tienes
o una pensión
de 1.500 euros uh-huh. o 1.700.
Pero eso también eliminaría según que las pensiones inferiores se equipararían a la UBI.
Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Uh-huh. Tú, si la renta básica son 750 y tú estás recibiendo 500 de lo que sea, pensión pública, subsidio de paro, de lo que sea, 500, desaparecen los 500, pero recibes 750, lo
Correcto.
Cual ganas. Y vale. ganas además un 50%, ¿no?
Vale.
Bien.
Yo estoy
en
cobrando 1.000 de paro.
Tú estás cobrando 1.000 de paro, entonces tú cobras 750 de renta básica más 250, que son los 1.000 de complemento para que no pierdas. Es decir, los que reciben una asignación pública monetaria superior a la renta básica no pierden, pero tampoco ganan. Los que reciben una asignación inferior a la renta básica ganan. Uh-huh. Este ahorro significaría aproximadamente 93.000 millones. ¿Eh? Es decir... Hacerlo de esta manera, uh-huh. 93.000 millones que paga ahora el Estado que no debería pagarlo. ¿Me explico?
Esto además, ¿a partir de qué edad se paga esto? Porque, por
la
ejemplo,
renta básica, a partir de los 18 años. Claro, de que eres
yo
mayor
me pagué
de,
la carrera trabajando.
A partir de los 18 años, bueno, 18 o 16, depende de lo que la ley diga que sí, eres mayor de edad. En nuestro caso es 18. Uh-huh. Los menores también reciben una cantidad. En nuestra propuesta o en otras propuestas de financiación uh-huh. internacionales, puede variar, pero los menores, es decir, desde que naces hasta los 18 años, recibes una renta básica que sería una quinta parte de los adultos.
Ayer leía un estudio que hablaban de una ciudad cerca de Madrid, no me acuerdo cuál es, en la que se había hecho un muy buen plan de vivienda pública, de vivienda concertada, con ayudas, y parece ser que se han vuelto a ver esos carteles que había cuando nosotros éramos pequeños de prohibido jugar a la pelota, porque hay muchos niños, esos carteles ya no los ves, y de repente es una ciudad donde hay un montón de natalidad, o sea, parece ser que cuando la gente joven tiene resuelto el problema de dónde vivir, de la vivienda y tal, pues de repente pues se ponen a tener niños. ¿Quién
bueno,
lo hubiera dicho?
Niños o hacer cosas que ni habían pensado en hacerlo, que son muy necesarias y son muy interesantes. Por ejemplo, en los experimentos piloto que han habido en varias ciudades del mundo, en sitios tan uh-huh. diferentes como Finlandia o
La
Barcelona.
India. En Barcelona también se ha hecho.
Estamos haciendo. Bueno, están haciendo.
Yo había leído sobre un experimento en la India.
En la India, en Namibia. Uh-huh. En Namibia, en Estados Unidos, en Canadá, quiero decir, son sitios muy distintos, muy distintos. Entonces, en Barcelona se está haciendo, pues veremos los resultados, porque evidentemente todavía no ha acabado y tal, ¿no? Pero lo que en aquellos sitios donde se han hecho estos experimentos, que cuidado, que los experimentos pueden informar de lo que pueden informar. ¿No? Porque, claro, estamos hablando que son grupos de gente que entre ella está aislada, a veces, ¿no? Depende del tipo de experimento, está aislada, pero en cualquier caso son un número limitado de personas.
Y hay una duración temporal.
Claro, que saben que la cosa dura 2 o 3 años, depende.
Claro, que no es lo mismo saber que esto lo tienes resuelto de por vida y que a partir de aquí puedes hacer unas cosas a largo plazo, que es decir, esto durante 3 años.
Pero lo que muestran, las pocas cosas así interesantes que muestran estos experimentos es que la gente tiene una sensación de no estar angustiada por la existencia cotidiana, buscar de forma desesperada la existencia cotidiana que le permite hacer cosas que la, por iniciativa que antes quedaba completamente absorbida por la lucha por la existencia, por decirlo así.
Pondré un enlace al vídeo de Federico Pistono explicándole el caso de la India, porque parece ser que hay un montón de indicadores de salud, de descenso de violencia doméstica, de descenso de alcoholismo, de incremento de mujeres apuntándose a planes de estudios. Era como aquello, caray, ¿qué ha sucedido?
Ya. No, incluso el que comentábamos antes, Guy Standing, ¿no? Uh-huh. Decía que fue uno de los teóricos de implantación, se quedó muy extrañado porque al cabo de cierto tiempo del experimento en esta parte, en una parte de la India y tal, pues te lo diré empezando por el principio, cuando fueron a hacer los carnets, ¿no? Digamos, de la gente que estaba haciendo, pues a las jóvenes, a las mujeres jóvenes de una zona más o menos, creo que era, bueno, eran musulmanes, pues se tenía que hacer la fotografía en un sitio, en fin, cerrado, le tenía que hacer la fotografía a una mujer para que pudieran destaparse, tal y cual, al cabo de unos cuantos meses largos, ¿no? Cuando volvió, una de las primeras cosas que le extrañó y tal es que estas mismas chicas iban sin velo, ¿no?
Sin velo.
Y entonces les preguntaron, ¿cómo es? No sé qué, hace tuvisteis que poner tal. Una de las respuestas fue porque no tenemos que depender de los otros
hombres
para vivir, ¿no? Es, en fin, algo que nadie había pensado que produciría, ¿no?
Claro, si la mujer depende del hombre, pues debe.
Que esto es una de las cosas más interesantes, creo, que por eso muchas feministas están, no todas, ni mucho menos, pero muchas están a favor de la renta básica, es precisamente por el papel que tendría la renta básica en cuanto a que garantizaría la independencia de muchas mujeres que ahora dependen de su marido, que a veces es la persona que las pega, las tortura y las mata en algunos casos, ¿no?
Y que hay una dependencia, aquello de subsistencia, con lo cual la obediencia está como...
Muchas mujeres que están recogidas en casas de recogida, de asistencia, se les pregunta muchas veces cuando después de acabar un periodo que vuelven con la persona que las ha motivado que vayan a esta casa de acogida, pero ¿cómo es que vuelves y tal? Y una de las respuestas es ¿de qué voy a vivir?
Bueno,
hay más causas,
y a ver, en el momento a partir de que aparece el fenómeno de la mujer trabajadora, pues es cuando la posibilidad de la separación de un matrimonio o el divorcio pues empieza a volverse una cosa normal cuando una pareja no funciona,
por ejemplo. Efectivamente.
A ver, una pregunta, porque a mí yo recuerdo que recuerdo que de pequeño que había un cómic del Mortadelo,
sí,
que se llamaba La historia del dinero y que lo había editado como un banco, y me llegó el Mortadelo que contaba la historia del dinero, y entonces pues Mortadelo decía, oye, y si, ¿qué pasa si un mago de repente dobla la cantidad de dinero que existe en el mundo? Y entonces pues explican el concepto de la inflación, si de repente ahora todo el mundo tiene una pues tiene esa renta básica universal, ¿eso no hará que ciertos servicios básicos, elementales aumenten de precio? Que haya como decir, no, como hay, pues vamos a subir precios, ¿no? ¿Qué pasa con eso?
La renta básica puede financiarse técnicamente de distintas maneras, no de muchas, pero de más de una. Y evidentemente puede haber alguna forma de financiar una renta básica que teóricamente pudiera tener tensiones inflacionarias. Pero nuestra propuesta de financiación, igual que la que hacen algunos otros autores para otros países, estamos hablando de no hay creación de masa monetaria, sino de lo que se trata es una redistribución de la renta. Es decir,
sí, lo que pasa
es
que ahora hay dinero que no se está moviendo.
Bueno, pero fíjate
aumenta circulante, quiero decir.
Bueno, lo que hay son otros problemas con el dinero, pero en cualquier caso, que los pobres pudieran, pobres, técnicamente pobres, es decir, del 20% de la población actual, que pudieran comprar bienes de primera necesidad, ¿crees que con lo que los supermercados deben tirar por caducidad, el pan que se tira y tal, esto crearía una inflación? Yo tengo mis dudas. pero aquí hay que hacer como mínimo dos anotaciones. Uno es en la situación, una teórica, que es la situación actual. La situación actual, cuando cualquier medida teóricamente inflacionaria tiene que ser bienvenida. Estamos en una situación que es todo lo contrario. Esto es una. Pero luego tenemos solo un sitio en el mundo donde hay una experiencia de 30 años de renta básica, que es Alaska.
Sí. Es Alaska. Se da como una especie de subsidio porque están destrozando el medio ambiente ahí, extrayendo petróleo y de todo.
Bueno, hace 30 años había un gobernador que estaba muy preocupado porque para más o menos el tema como lo planteaba, que las generaciones futuras pudieran seguir disfrutando del entorno natural, digamos, que tiene, o de las riquezas naturales que tiene Alaska. Bueno, no te cuento porque es muy largo el
la historia.
Cómo se hizo la historia, pero curiosamente Alaska, que es un estado, recordemos, de Estados Unidos, fue el primer lugar donde se hizo, no un experimento, sino en este caso se aprobó por el Parlamento, por poco, se aprobó que tuvieran una renta básica que es, bueno, hay que decir, está financiada mediante una fundación público-privada que recibe los beneficios del petróleo, entre otras cosas. Uh-huh. Entonces, claro, al fin del año se reparte absolutamente igual entre toda la población, absolutamente igual. Hay años que, bueno, se han podido llevar hasta $2,000, $2,500 al año, que es una cantidad pequeña, uh-huh, por persona. Pero fíjate, porque esto venía a cuento de la inflación, que aquí sí que no hay ningún tipo de financiación. Financiación quiero decir una reforma fiscal y te saco a ti para dármelo a mí porque tú eres más rico. No. Allá recibía igual todo el mundo. Con lo cual, desde un punto de vista inflacionario, es la parte peor, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues llevan 30 años con coyuntura y tal, no ha habido un menor problema de inflación. Es decir, esto sería un resultado empírico. Y lo que es más interesante es que con esta simple medida, Alaska es el estado menos desigualitario de Estados Unidos, lo cual no tiene mucho mérito, quizá porque Estados Unidos es muy desigualitario, pero bueno, que sea uno, es decir, de los 50 estados, el menos desigualitario tiene su mérito. Y otra cosa interesante es que nadie, absolutamente nadie, está dispuesto a sacar actualmente la renta básica, excepto las petroleras, pero bueno, estos tienen su mundo aparte. Nadie, ningún político ni de derechas está dispuesto a sacarla de entrar. Es curioso, ¿no?
No, nadie. Si dices, te vamos a quitar esto, la gente no te vota, o sea, porque esto es...
Bueno, exactamente, puede ser este, pero bueno, también por los resultados.
Hablemos de política. Esto, si se aprueba, tiene que ser una decisión política. Entiendo que en Europa tendría que ser como algo central de toda Europa, porque entiendo que, o sea... Una de las cosas que yo me acuerdo una vez yendo a hacer el Aneto, a hacer montañismo en el Aneto.
Lo he hecho 10 veces. Yo. ¿Sí? Hasta he dormido una.
¿Arriba o...?
Arriba. Arriba con una tienda donde hay un poco de nieve, ¿no? En junio, donde no exactamente al lado de la cruz, sino a 20 metros.
Yo he subido alguna vez, pero no he hecho el paso del Mahoma, porque siempre hay cola. Ahora es como en el Everest, que hay cola ahora para subir, sí. Pero es para poderlo bajar esquiando en junio. Y recuerdo que una vez pues, estuvimos en el refugio que está cuando empieza la subida, ahí durmiendo, cenando, y había unos... había
la
gente,
reclusa.
Exacto, en la reclusa. Y había gente de Francia y de Inglaterra, y claro, y estás pues charlando a la hora de comer. Y, ¿de qué hablas? Pues hablas de la Champions. O sea, hoy en día puedes ir a cualquier país de Europa y puedes, como mínimo tienes algo de qué hablar, puedes hablar de Champions, incluso hasta se podría hablar, lo que sé, de Eurovisión. O sea, hay cosas que son transculturales y hoy en día, pues bueno, pues tengo un montón de estudiantes y tú seguro también estudiantes de Erasmus que vienen de toda Europa y eso permite pues generar pues enlaces culturales para mantener, digamos, esta cosa tan extraña llamada Europa un poco cohesionada. Y entiendo que si... que una cosa como la renta básica universal tendría sentido que se implantara a nivel europeo.
Sí, no tengo ningún tipo de...
Entonces, se tendría que implantar a nivel europeo. Entonces, ahora pensando, ¿por qué no está dentro de lo que decíamos el otro día, la ventana de Overton, este conjunto de cosas en las que se puede hablar durante en campaña? Nadie ha hablado durante estas últimas semanas que había campaña electoral de la renta básica universal, de proponerlo o de estudiarlo. Es decir, vamos a hacer un estudio. No.
Bueno, hay partidos en Europa que sí, ¿eh?
Uh-huh. En España no.
No, aquí hubo un momento determinado que Podemos la defendió en las primeras elecciones europeas que se presentó. Pero, por decirlo rápido, creo que se acojonaron.
Sí, les atacaron muchísimo la televisión. Les atacaron
mucho y no supieron defenderse bien. Bien, la verdad es que fue más bien triste. Porque se...
Y entonces, les faltaban argumentos.
Les faltaban argumentos, pero además los tenían. O sea, los tenían si querían, ¿no? Bueno, en fin, en cualquier caso. No importa porque les va peor por otras cosas también, ¿no? Pero la cosa es hay un 20%, esto lo escribíamos hace poco con dos amigos con los que hice la financiación de la renta básica, Jordi Arcarons y Lluís Torrents, que... El problema no solamente es el 1% más rico, el problema es el 20% más rico, uh-huh. que hace números y dice, yo con la renta básica pierdo. Lo que hablábamos
antes. Sí, nosotros perdemos.
Nosotros perdemos, ¿no? Y entonces, ante esto, pues es muy interesante ver cómo muchas políticas sociales están muy condicionadas por el papel de este 20%, no exactamente el 20%, a lo mejor será el 12%, porque otro 8% está pasivo, ¿no? Pero 12% que son funcionarios de medio y alto nivel, profesores universitarios, gente que escribe en medios de comunicación de forma, medios de comunicación influyentes. Quiero decir, son gente, este 20% o la parte de este 20% que lo hace, que condiciona mucho las políticas sociales de los partidos de izquierda. Los de derecha,
por supuesto. Porque generamos opinión, porque hay quizá un nivel intelectual más alto, más educación.
Efectivamente. Y entonces el problema, decíamos, más o menos analizando las elecciones municipales, estas últimas, decíamos, y hablando y enlazándolo en una parte con la renta básica, no es el 1%, ni el 0,1%, pero es este 20%, o una parte importante de este 20%. ¿Por qué? Pues porque tienen la capacidad de influir. Es decir, la renta básica, aparentemente, en determinados momentos puede parecer a mucha gente, ah, mira, qué medida tan simpática y tal, ah, mira, y gana todo el mundo. No,
pan
es que
para
el todos. Problema, es que el problema es que no gana todo el mundo, por esto es conflictiva. Por ejemplo, recuerdo, esto lo he comentado muchas veces, pero para mí fue muy, muy interesante. Hace 20 años ya, en un programa de radio, con un empresario catalán del Foment Nacional del Treball, de la patronal catalana, hablando sobre la renta básica, insisto, hace 20 años, el hombre me dijo, off the record, me dijo, no, si esto de la renta básica no es un problema de financiación. Seguramente hacemos números y salen. El problema es que los trabajadores tendrían un poder de negociación que no tienen ahora. ¿Para qué se lo vamos a dar? Quiero decir que la renta básica es conflictiva para un sector determinado.
Sí, esta es una de las cosas. A mí me toca cuando... A ver, somos profesores universitarios, tenemos estudiantes que están a punto de entrar al mercado laboral y a veces me piden consejos sobre... cómo ir a una entrevista de trabajo y tal, y yo les digo, no es lo que tienes que contar, es lo que tienes que preguntar. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, están tan interesados en contratarte a ti como tú en ir a trabajar allí. Tiene que ser una negociación entre iguales. Por eso te van a pagar.
Entre iguales.
Tiene que ser entre, o sea,
es que no es entre iguales. Pero antes hablábamos de la banca.
Yo he sido empresario y tengo amigos que son empresarios y dicen, para mí es crucial el equipo que tú tienes y que trabajen bien. Es tu empresa, no son... O sea, igual en el siglo XIX era la fábrica y el terreno y la máquina de vapor que tenías comprada, pero hoy en día lo que buscas es el talento y la gente que trabaja para ti, por tanto... Y en cambio todavía parece que es... como, ay, a ver si me dan este trabajo, qué suerte tengo de trabajar aquí, qué suerte tienen que tenerte, o qué afortunados somos todos que tenemos un acuerdo en el que ambos ganamos. Y hay que ir con esto, y por tanto, es tan importante lo que tú preguntas como las respuestas que das a las preguntas, y nunca se les ocurre. Y luego otros amigos míos empresarios me han dicho que a veces la parte decisiva son las preguntas que hace el entrevistado, porque implica interés y también un poco de una actitud.
Una cosa son los pequeños empresarios y tal, pero tú ahora imagínate, ya que hablábamos antes de la banca, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, por ejemplo, ¿no? Que ha hablado, por cierto, de la renta básica en contra, of course. Pero Banco Bilbao el Banco Bilbao, para abreviar, quiere una hornada de trabajadores. Bueno, pues se hace la ficción jurídica, ¿verdad? Yo soy el Banco Bilbao, tú eres quien vienes a encontrar trabajo. somos dos iguales. No, estas no son las condiciones.
Claro.
Ah, no quieres, tú eres libre de no aceptarla. Que pase el siguiente.
Claro. ¿Mm? Pero si tengo una renta básica universal...
Tu poder de negociación aumenta.
Exacto.
Este es el problema. Este es el problema del empresario.
De hecho, es uno de los temas que hablábamos con Josep Maria Ganyet, con el tema del futuro del empleo. Si pues los robots, las inteligencias artificiales se quedan con una parte del trabajo... pues lo que sucede es que de alguna manera una parte del poder político pues está pues en el capital, en quien tiene dinero, en quien más dinero tiene evidentemente un poder político importante porque financian a quien sea,
claro.
Y tal, y eso está clarísimo y lo vemos hoy en día en la situación política española clarísimamente con los medios y la financiación de ciertos partidos, pero por otra parte están los trabajadores que tienen una capacidad de negociación pues porque podemos dejar de trabajar. Y si de repente ya no somos necesarios para la producción, perdemos este poder. Pues de alguna manera eso es un incremento de la desigualdad. Pues la renta básica universal nos daría ese poder del que estábamos hablando.
Completamente de acuerdo.
Leyendo a un autor llamado Kai-Fu Lee, es un señor chino que es experto en inteligencia artificial, había trabajado inicialmente en Apple y había sido el director de Google en China y hoy en día pues, le llaman pues, creo que Sifu en China porque es como el maestro de Kung Fu de la inteligencia artificial de todas las nuevas empresas de inteligencia artificial en China. Y en su libro, pues IA, China y el nuevo mundo orden mundial, un libro altamente recomendable para entender cómo va un poco el tema de ese tecnológico de la inteligencia. Él hace una crítica a la renta básica universal en la segunda parte de su libro porque dice que encaja mucho con la ethos de Silicon Valley, en la que pues, es una ethos muy de ingenieros, de buscar como una solución, como una bala de plata que te mate el hombre lobo. Es como una. Decir, no, es. Igual hay que hacer otros cambios culturales. La renta básica universal no basta, hacen falta otras cosas.
Por supuesto.
Alrededor.
Esto que toca este autor chino es importantísimo, pero creo que él tiene una confusión si lo dice de esta manera. ¿Por qué? La renta básica efectivamente tiene proponentes de izquierda y de derechas. Uh-huh. Entonces mucha gente dice, anda, qué raro, las izquierdas y las derechas están proponiendo lo mismo. No, no nos engañemos. Silicon Valley, Charles Murray, que es un economista que hace muchos años está a favor de la renta básica y es de Wall Street Journal, escribe en The Wall Street Journal y es de la banda neoliberal, para entendernos. Están proponiendo una renta básica, pero están proponiendo, igual que lo que estamos proponiendo nosotros u otros autores que nos situaríamos en la izquierda. No estamos proponiendo lo mismo. Para la renta básica, sí, formalmente la renta básica es una paga pública, incondicional y tal, pero ¿cómo se financia? Esta es la pregunta, ¿qué diferencia a unos y otros? O dicho de otra manera, ¿quién gana y quién pierde?
Claro.
Es decir, Charles Murray dice en su último libro, Una renta básica, ¿sabes qué subtítulo lleva? Una gran oportunidad para desmantelar el estado de bienestar.
Toma.
¿Eh? Es decir, como efectivamente decía este autor chino, la renta básica dice, tiene que ir acompañada de otras cosas. No es que tiene que ir acompañada de otras cosas, es que es elemental. Al menos para los que tenemos una perspectiva de izquierdas. ¿Por qué? Porque la renta básica es una medida de política económica, pero no sería toda la política económica.
O sea, lo que decías antes, la educación, la sanidad, y además si alguien tiene algún tipo de problema específico, se le tiene que apoyar.
La renta básica puede solucionar algunos problemas, pero evidentemente no puede solucionar todos los de política económica o social. Es decir, un gobierno que asumiera la renta básica sería, vuelvo a insistir, una. De las medidas, ¿no? Pero evidentemente hay otras. Entonces, la gran diferencia, y esto cualquiera lo puede comprobar, es quién gana y quién pierde con la renta básica. Por ejemplo, la OCDE también ha hablado de la renta básica.
Uh-huh.
¿Eh? ¿Cómo lo financia? Básicamente, todos los subsidios condicionados, todos quedan suprimidos, pero sin reforma fiscal. Es decir, que se reparten en forma de renta básica. Vendría a ser una redistribución de la renta de los pobres a los ricos.
O sea que hay que tener cuidado que nos venden como renta básica.
Por supuesto. No, o sea, el concepto está claro, una asignación monetaria y tal, pero la pregunta importante es, ¿y esto cómo se financia? ¿Usted cómo propone financiarlo? Claro, y es aquí donde se ve quién gana, quién pierde y cómo. Hablábamos de antes de desigualdad y pobreza. En nuestra propuesta de financiación, no solamente desde un punto de vista técnico desaparece la pobreza si tú das a toda la población,
claro,
desaparece, que esto ya es importante, sino que...
Aunque sé que continuarlo evaluando por de alguna manera, claro, y claro, inflaciones, e incluso claro, se puede redefinir lo que es pobreza.
Claro, claro, bueno, otra cosa es que desde el punto de vista técnico la Unión Europea, bueno, puede cambiar, vale, pero uh-huh, digamos es esto. Pero lo que me refería es que no solamente acabamos con la pobreza, sino que la desigualdad se comprimía, es decir, mejoraba muchísimo. ¿Por qué? Bueno, estos son los indicadores de Gini, Kakwani, que son los más sí, habituales, ¿no? Pero con esto pasábamos de tener un índice de Gini de los más desiguales de la Unión Europea, el actual, uh-huh, a tener uno de los más igualitarios tipo Suecia, Dinamarca y tal. Es decir, que la renta básica, pensada como una redistribución de la renta, no solamente acaba con la pobreza, sino que también mejora mucho la desigualdad social.
Vale. ¿Qué podemos hacer? Y no digo, tú estás en la red de la renta básica, o sea, yo, oyentes de Cabalga el Cometa, ¿qué podemos hacer para apoyar la causa?
Difundirla. No tengo ningún tipo de duda que es cuando la misma respuesta que doy a gente, que cada vez es más, es verdad, que se aproxima, sea por correo electrónico, lo que sea, a la asociación y lo pregunta, difundirla. Y hombre, y cada uno, evidentemente, o cada una, pues tiene habilidades distintas, ¿no? Y entonces ya dependería de esta difusión, cómo la puede hacer. Por ejemplo, traduciendo artículos del inglés, que es como todo lo que más abunda, que están saliendo, y algunos de mucha calidad, realmente nosotros lo hacemos, pero claro, llegamos también a lo que llegamos, ¿no? Y, es decir, lo que sea difundir, que es lo que tiene como objetivo la asociación. Nuestra asociación tiene como objetivo en uno de sus estatutos pues la difusión académica, social, política, por escrito, de forma oral, pues la difusión y el conocimiento de la renta básica, entre otras cosas por propia lógica, pero es interesante observar en determinados momentos, ahí se puede comprobar cómo la renta básica, a medida, cuando una persona la conoce poco o no conoce, mejor dicho, nada, es fácil que la convenzan de lo loca que es, uh-huh, la propuesta, pero a la que conoce un poquito la propuesta, un poquito más que nada, la demagogia de que nadie va a trabajar, mantendremos a vagos, estas cosas son muy fáciles de responder. Dicho de otra manera, cuanto más conoce una persona la renta básica, más a favor está. Para los que somos partidarios de la racionalidad, esto es una esperanza.
Pues sí. Pues muchísimas gracias. O sea, yo he aprendido un montón. Seguramente igual pues te atraco dentro de unos meses con preguntas que me hagan
llegar. Somos vecinos.
Llegar. Como somos vecinos, de verdad ha sido un auténtico placer. Yo he aprendido un montón. Había leído cosas sobre la renta básica universal y sobre ese tema de la desigualdad, porque algunos de los autores que sigo, y algunos están vinculados bastante a la ethos de Silicon Valley, gente como Diamandis o Kurzweil y tal, que hablan de la abundancia y de las singularidades, estas paridas mentales que tienen ellos. Claro, ellos viven como en esta burbuja, digamos, de gente súper afluente, de gente súper preparada y que no existen problemas. Y no, pues en el mundo estamos todos y entiendo que, a ver, aunque estemos en el 20%, lo que seamos del 20% que estamos mejor, que es importante recordarlo, y que seguramente alguien que esté escuchando Cabalga el Cometa pues es de la gente más favorecida del mundo porque tiene el acceso y el tiempo para escuchar esta conversación, pues también saber que seguramente, aunque si se implantara una renta básica universal y perdiéramos una parte monetaria de lo que ganamos, seguramente viviremos en un mundo mejor y eso no se paga con dinero.
No tengo la menor duda.
Pues muchísimas gracias.
A ti.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.